Gabon guztioi, Eusko Ikaskuntzaren mainguru berri bat hemen Radio Vitorian, gaurkoan dorrei buruz hitz egiteko. Buenas noches, bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Hoy para hablar de casas torre históricas y singulares. 50 minutos para acercarnos a una realidad de aquí, de nuestro territorio y también de otros. Así que entramos en materia y lo hacemos en un primer momento con los estudios de Radio Euskadi. Allí está Juan Manuel González Zembellín. Juan Manuel, Gabón, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Director del Museo Diocesano de Arte Sacro de Bilbao. Uh-huh. ¿Dónde está ese Museo Diocesano de Arte Sacro de Bilbao?
Pues está en la Plaza de la Encarnación, en Atxuri, que es un sitio conocido de Bilbao, muy inmediato al casco viejo, y que, como comentábamos antes a micrófono cerrado, pues es el punto en el que arranca o termina el tranvía, o sea que es fácil de localizar.
Museo Diocesano de Arte Sacro, para que los oyentes que no conozcan dicho museo en Bilbao, ¿puede ser similar al que tenemos aquí en Vitoria-Gasteiz, en Álava?
Sí, lo que sucede es que, bueno, el de Vitoria está en un edificio contemporáneo, el de Bilbao en la Catedral Nueva, el de Bilbao está en un convento de los siglos XVII y XVIII, rehabilitado para esta finalidad. Básicamente esa es la diferencia, porque el tipo de fondos es similar.
Tipos de fondos que en el caso de Vitoria son los fondos de la iglesia, fondos que están relacionados con los innumerables edificios que la iglesia tiene en cada uno de los territorios. ¿Así es un museo de arte sacro?
Sí, es el arte religioso, el arte, en nuestro caso, cristiano, que ha generado el territorio, y entonces son piezas procedentes pues de iglesias, ermitas, conventos de ese territorio. Normalmente son piezas o bien realizadas en el propio territorio o bien realizadas fuera de él, pero para el territorio. O sea, como solemos decir nosotros, es la serie de arte, en nuestro caso vizcaíno, en el de Vitoria a la vez, más pegada al suelo, digamos, a la tierra, porque es lo que han estado viendo nuestros antepasados pues durante 800 años o algo más en el caso de Álava.
Así que nos hemos equivocado llamándote, porque ¿qué vas a contarnos tú de casas torre históricas y singulares?
Bueno, yo cuando era joven y estas cosas, pues me enamoré un poco de los banderizos y de sus casas torres, y fue el tema sobre el que trabajé en su momento, sobre el que hice mi tesis doctoral, y después vino el Museo Diocesano, o sea que le debo cierta fidelidad a las torres, y supongo que por eso estoy aquí ahora mismo.
A ver, ¿qué es una torre? ¿Qué es una casa torre? ¿Qué es un edificio histórico singular relacionado con casas torre? Por situar a los oyentes, ¿de qué vamos a hablar en estos próximos minutos?
Bueno, pues una casa torre es un edificio a priori militar, es decir, es una especie de fortaleza, normalmente es simplemente un torreón, un edificio de planta cuadrada, bastante alto, bastante hermético, es decir, con pocas ventanas en origen, aunque normalmente en casi todas se han ido abriendo ventanas con el paso del tiempo. Y es un edificio que servía en un determinado momento, entre 1330 y 1475 aproximadamente, en cifras así muy, muy, muy redondas, servía para que los linajes, las familias hidalgas del País Vasco, pues se defendieran de otras familias con las que estaban enfrentadas, y desde esas torres además, pues digamos que ejercieran el control, el dominio sobre sus áreas de jurisdicción. Entonces estos linajes se fueron agrupando, se fueron aliando unos con otros hasta formar dos grandes grupos, dos grandes bandos, que fueron oñacinos y gamboínos, que fueron los que protagonizaron las guerras de bandos en esos siglos XIV y XV en el País Vasco. La torre sería su casa y su fortaleza.
Ah, eso es lo que te iba a preguntar, porque decías edificio militar, pero allí vivían personas, vivían familias, sí, sí. Tenían animales, tenían sí. Labranza, o tenían armas y eran un ejército.
Pues las dos cosas. Por un lado, la torre es, como decía, la fortaleza, el sitio donde se refugian en caso de ataque y desde el que ellos a su vez lanzan sus ataques, pero claro, no tenemos que pensar que durante 150, 170 años aquí estuvimos guerreando todo el tiempo. Hubo periodos muy violentos y hubo periodos muy largos de paz o de relativa paz. Entonces, bueno, pues la torre también era una casa. Era una casa desde la que, como decías, pues se labraban los campos, se trabajaban en la ferrería. Era un caserío, por decirlo de alguna manera, pero un caserío de cierta calidad, un poquito elitista, y que era además el caserío, el caserón, donde vivía el señor, el pariente mayor, el jefe del linaje. Luego hay casos especiales, hay algunas torres, como puede ser la de los Muñatones en Vizcaya, la del conde de Oñati en Oñati, la de Murga, está ahí Teresa Murga, y luego ya nos podrá contar sobre su torre en Álava, desde las que, bueno, el papel de la torre, tanto como fortaleza como residencia, era más importante, porque ahí eran señores ya de entidad, que no se manchaban las manos trabajando los campos, pero bueno, la función venía a ser la misma.
¿Y cómo diferencio un gran caserío de una casa-torre? ¿Cómo sé que estoy ante un edificio militar?
Son detalles formales, es decir, la torre es planta cuadrada, es un volumen más alto que ancho, como digo, con pocas ventanas originales. Normalmente los palacios que se empiezan a construir en torno al año 1500, o sea, sustituir a las torres, suelen ser mucho más bajitos, de hecho suelen ser más bajos que anchos, y de hecho algunos son decididamente apaisados, tienen muchas más ventanas, sobre todo en la planta principal, solo suelen tener dos alturas, mientras que las torres tienen tres. Hay diferencias formales, es decir, que no es una cuestión del interior, sino sobre todo una cuestión de cómo están estructuradas externamente, cómo vemos los edificios.
Vamos con las presentaciones, porque nos quedan todavía dos invitadas. Al otro lado del teléfono, saltamos de los estudios de Radio Euskadi en Bilbao, al teléfono, Ana Yáñez. Ana, Gabón, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Directora de la Fundación de Casas Históricas y Singulares. ¿Qué es esto? Una fundación de casas históricas y singulares. ¿Por qué?
¿Por qué? Bueno, pues porque las personas que tienen de alguna manera la titularidad de estas casas, pues se encuentran con una serie de problemas financieros, de gestión, de entendimiento con la administración, y allá por el año 94 y luego más tarde en el 98, primero una asociación y luego una fundación decidieron pues unir sus fuerzas en una institución que defendiera sus intereses, que defendiera también la permanencia y la pervivencia de estas casas, y que de alguna forma facilitara su uso y su utilización, y difundiera ante la sociedad un mensaje del esfuerzo y del, digamos, la dedicación que requiere el vivir y el tener una casa o un edificio de estas características, ¿no?
¿Cuántos socios podéis tener en todo el estado, en Euskadi, en Álava? No sé si nos puedes aportar esos datos.
Pues mira, sí, en toda España tenemos alrededor de unos 750 socios, repartidos además por todas las comunidades autónomas y por todas las provincias. Huelva y Almería han sido las últimas en adherirse de alguna forma a casas históricas, y luego en el País Vasco, estoy buscando ahora mismo los datos en la base, y tenemos bastantes socios, tenemos alrededor de unos 80, una cosa así, o sea que es una de las comunidades autónomas que tiene mayores adhesiones, también gracias a la labor que ha hecho Teresa Murga y los propios asociados de difundir un poco nuestro mensaje y de contacto con la administración también, ¿no?
750 socios a nivel del estado, alrededor de 80 en la comunidad autónoma vasca. Teresa Murga, delegada de la Fundación Casas Históricas y Singulares. Teresa, Gabón, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Delegada en la comunidad autónoma vasca, delegada en Álava, delegada ¿dónde?
Bueno, pues sí.
En la zona norte.
Es mucho porque, claro, la normativa es muy distinta. Aquí ya sabes que son las diputaciones las que llevan el tema del patrimonio, entonces las subvenciones y demás, la gestión más directa con el propietario, entonces pues bueno, es un poco complicado, pero bueno.
80 más o menos en la comunidad autónoma vasca, sí. ¿De esas cuántas pueden estar en Álava?
Hay de todo, pues casi 30.
Casi 30. Sí, okay. Un buen número, respecto al porcentaje de población que tenemos. Tenemos más casa-torre.
Claro, todos los pueblos
que habitantes.
Tienen uno.
Sí. En porcentaje me refiero, sí, ¿no? Sí. Porque andamos con el 13-14% de la población de la comunidad autónoma vasca, y si tenemos 30 asociados de 80, pues estamos por encima. Las casas-torre. Ayúdame un poco, Teresa, tú que conoces bien la realidad, porque hemos hablado de la de Murga, pero Mendoza, Mártioda, son ejemplos que se me ocurren, ¿eh? O Villañañe, son casas-torre.
Sí, sí, en concreto Villanaña y Mendoza. Hay 5 o 7, vamos a decir, auténticamente medievales en Álava, ¿eh? Luego hay posteriores, pues del siglo XV, XVI, pero vamos, auténticamente medievales y que son monumento nacional, son estas que has citado, entre otras.
Torre de los Varona.
Exactamente.
Y en muchos de los casos los propietarios son particulares, pero en otros casos son las instituciones, ¿no? La Diputación Foral de Álava.
Efectivamente, sí. Sí, también hay algún propietario privado. Nosotros, entre los socios, pues hay una pequeña cantidad de socios con torres, pero también tenemos en Álava en concreto.
Esto es algo que se repite, Ana, en todo el Estado, que a veces son las administraciones locales, las instituciones propietarias de las casas torre. Entonces, no sé si entre los asociados también tenéis a las propias instituciones.
No, no tenemos a las propias instituciones, porque lo que nosotros hemos defendido desde el principio es que, digamos, la problemática de la tenencia y la gestión de un edificio histórico es distinto si eres una administración pública o eres un particular. Entonces, como son realmente dos posiciones jurídicas distintas, las problemáticas son distintas, pero eso no quita que efectivamente que la titularidad sea en toda España, además, de todo tipo de instituciones, desde la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las diputaciones, ayuntamientos, mancomunidades, y luego, por ejemplo, también dentro del sector privado, pues hay, aparte de familias o personas físicas, hay fundaciones, hay asociaciones, hay otro tipo de, digamos, de personificaciones que también son titulares. Lo que pasa es que es eso, ¿no? Igual que una administración que tiene la titularidad de un, por ejemplo, un castillo, tiene unos presupuestos generales para hacer frente o tiene una serie de técnicos a su servicio que pueden hacer plantear una rehabilitación y demás, eso, por ejemplo, en el sector privado no ocurre. Hay que buscar otras vías de financiación, hay que buscar las autorizaciones de la administración. O sea, son, digamos, situaciones distintas que por eso nosotros hemos agrupado, porque hemos entendido que es común lo de los propietarios privados. Pero dentro de los propietarios privados, ya te digo que tenemos todo tipo de situaciones, ¿no? Empresas, fundaciones, asociaciones, particulares, familias, y eso sí que todos tienen una misma problemática en común, ¿no?
Así como en los agricultores. Pues hay agricultores que las están pasando mal, pues depende mucho de explotaciones, depende de qué producto es el que sacas al mercado, depende también de la evolución de los precios en el mercado, pero también hay agricultores que son medianos empresarios y que tienen poderío. En esto de las casas torre pasa lo mismo. No todos los propietarios de las casas torre están forrados y no tienen problemas económicos. Vamos, que para muchos se convierte la casa torre en un patrimonio maravilloso, pero en un marrón para levantar aquello o mantener aquello.
Bueno, pues yo creo que eso, la propia existencia de la fundación es una muestra de que esto es así, ¿no? Si la gente no tuviera ningún problema, no tuviera que, bueno, pues tener un tira y afloja con la administración, si tuviera dinero de sobra para poder invertir en la restauración, la gente no se asociaría. La gente se asocia porque verdaderamente tiene problemas, porque, por ejemplo, la conservación de estas casas es una cosa que ha de hacerse constantemente. No vale con que hoy hagamos una obra de rehabilitación y nos olvidemos en los 50 años que vienen. Entonces, claro, la situación de los propietarios cuando se construyeron las casas es muy distinta a la de ahora, y hay que hacer un esfuerzo en dedicación de tiempo, en dedicación de dinero, en dedicación personal. Es un privilegio tener una casa histórica, evidentemente, porque son edificios que poseen unos valores que un apartamento en mitad de Bilbao pues no tiene, eso es evidente, pero también conlleva una serie de sacrificios y una serie de inversiones en de todo tipo que hay que hacer, ¿no?
Vosotros, desde la Fundación, entendéis que una casa torre, aunque sea de un particular, no se le puede dejar caer, no se puede dejar caer ni al edificio ni al propietario, no. Pero imagino que hay muchos propietarios repartidos por el Estado que ni están en la fundación ni han hecho nada en la casa torre. Han pensado, mira, es mejor que se caiga, yo me olvido de esta historia.
Claro, nuestra mentalidad y nuestra actuación es totalmente contraria a eso. Nosotros pensamos que el mantenimiento del patrimonio histórico es un beneficio no solamente para sus propietarios, sino para el resto de la sociedad.
Tenemos casos también de no hay casas torre en, bueno, igual hay alguna, eso lo sabrá Teresa, ¿verdad? En el casco urbano de Vitoria-Gasteiz, pero tenemos casos en la ciudad, en Vitoria, de edificios, digamos, que son patrimonio, que son emblemáticos, que no se pueden tirar, pero bien porque los propietarios no tienen un acuerdo, digamos, entre ellos para qué hacer con esa casa, o bien porque ya no se sabe ni dónde están, o bien porque no tienen fondos económicos para hacer frente a ese patrimonio, pues la casa está ahí dejada de la mano de Dios. Por poner un ejemplo, Teresa, se me ocurre frente al Carmen.
Ah, sí, sí.
Palacio, claro. Los Alfaro son los
propietarios. Sí, es un chalet decimonónico del siglo, de principios del siglo pasado.
No se puede tirar.
Hay propietarios también.
Ahí está.
Sí, 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 claro. Tienen que ser casas que estén inventariadas o catalogadas. Entonces, claro, como dice Ana, sí, por un lado puede ser un privilegio, pero por otro lado hay que ver que conlleva una serie de obligaciones y sobre todo limitaciones. La administración pone limitaciones a los propietarios. De ahí las ayudas, claro, que bueno, ahora ya prácticamente pues están con la crisis, empiezan a ser inexistentes o casi. Pero bueno, ya se reconoce que como cumple, nosotros insistimos mucho en eso, una función social, pues efectivamente conjuntamente, como ha dicho Ana, se pretende colaborar con la administración para, pues eso, para que no pase eso. Pero claro, siempre hay pues la legislación, el ayuntamiento, tal, siempre hay.
Ahora alguien te puede plantear, Teresa, ¿pero cuál es la función social de una casa torre?
Bueno, porque todos queremos, vamos a ver, España es el segundo país en cuanto a patrimonio mundial, entonces, como dice, bueno, somos ese número de socios, pero hay también socios colaboradores y otros socios que son miembros. Hay 80.000 posibles socios propietarios privados en todo el estado. Entonces, claro, todos los pueblos tienen una serie de edificios históricos, ¿no? Entonces, todos que cuando vamos de excursión, cuando viajamos, queremos ver los pueblos arreglados, como dices, no queremos ver ruinas y tal. Entonces, pues es un poco este el tema, ¿no? Ahí influye muchísimo, por ejemplo, lo que es el turismo cultural, el turismo de patrimonio, que mueve una cantidad muy, muy importante de dinero, ¿no? Uh-huh. O sea, genera dinero. Nosotros consideramos que la inversión que se hace en rehabilitación genera dinero en cuanto a turismo y otra serie de cosas. Bueno, y a la propia gestión de bueno, pues ahora se está hablando que como no se construye nada, que hay que volver a rehabilitar edificios, ¿no? Pues un poco es esto mismo, ¿no?
Muchos propietarios pueden pensar que la mejor solución, Teresa, es a ver si me la compra una institución.
Pues sí, y eso lo ha hecho
ahora ya no.
En todos los pueblos, vamos a decir, el palacio barroco de todos los pueblos del País Vasco, pues casi siempre, como sabes, es el ayuntamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ya prácticamente, pero claro, luego eso hay que mantenerlo, ¿no?
El último ejemplo así importante en Vitoria, el palacio Escoriaza Esquivel, que ha pasado a ser propiedad del ayuntamiento.
Bueno, y el ayuntamiento ahora
no sabe
qué hacer con él. Sí. Entonces, como bueno, Ana va a decir a continuación, si me adelanto yo a decirlo, consideramos y está comprobado que el mejor gestor y el más económico y eficiente es el propietario privado. Ahora el ayuntamiento pues no sabe muy bien qué hacer, lo quiere rehabilitar, quiere, se habló de un hotel, se habló de no sé qué, eso ya lo están haciendo los propietarios privados, porque claro, todos tienen que sacar las castañas del fuego, y quien no pues ha alquilado, como nosotros por ejemplo, para bodas, eventos, quien no ha hecho un pequeño hotel con encanto, o sea, quien no lo abre medianamente al público, por ejemplo es el caso de los Barona, bueno, ahí tienen un convenio, en fin, han discurrido.
¿Te parece lo de los Barona? ¿Cómo es? La propiedad, la Torre de los Barona, que es una maravilla, Viñañañe, ¿la propiedad sigue siendo particular de la familia?
No sé,
¿hay un acuerdo para enseñar la torre
sí,
mediante uno de los familiares?
Exactamente,
abierto al público, con su horario.
Exactamente.
Sin perder todavía la propiedad particular, ¿no?
Yo creo que no la tienen ellos todavía. Uh-huh.
Y ahí me imagino que para la rehabilitación de la Torre de los Barona la familia recibiría pues importantes ayudas.
Importantes, sí.
Porque aquello, si no, no hay manera.
No, claro.
¿Qué puede costar una reforma de la Torre de los Barona?
Pues,
no sé si tenemos que hablar de pesetas o de euros.
Pero bueno, 2-3 millones de euros, fácil. Vamos, eso a lo mejor para empezar, no lo sé, ya se hizo hace unos años, pero...
Juan Manuel, ¿la conoces?
Sí, sí, perfectamente. Es una torre preciosa y además rodeada de una serie de palacios, de
es un buen ejemplo, ¿no? Porque allí uno sube, y como los oyentes igual sí que han tenido posibilidad de subir a la Torre de los Barona, desde ahí se domina, bueno, también sí. La Torre Mendoza, ¿no? Desde ahí se domina gran parte de la llanada, en el caso de Mendoza.
Sí, lo que pasa es que la de los Barona, digamos que como es una zona menos urbanizada, pues la sensación de dominio que uno piensa que debieron de tener aquellos personajes en torno al año 1500, por ejemplo, pues es bastante más perceptible que en el caso de Mendoza o en otras torres más próximas a más rodeadas, digamos, de construcciones más modernas. Pero sí, vamos, estabais comentando lo que se pudo hacer. Ahí creo recordar que intervino directamente la Diputación. Se hizo una inversión muy grande, muy grande. La verdad es que es una rehabilitación pues de envidiar. En Vizcaya la miramos mucho. Y bueno, y el resultado es muy interesante porque...
¿Y por qué la miráis mucho en Vizcaya?
Pues porque aquí no se hacen, lamentablemente, rehabilitaciones en edificios privados. Supongo que las instituciones tendrán sus funcionamientos, sus esquemas y sus puntos de sus criterios. Pero en Vizcaya, pues lamentablemente no hay suficientes fondos como para rehabilitar o como para intervenir en edificios privados. De hecho, ahora mismo hay varias torres en las que los propietarios están haciendo actuaciones, tengo que decir que bastante respetuosas, bastante cuidadosas, pero claro, un edificio como puede ser, pues en nuestro caso, la Torre de Berriatúa o el Castillo de Muñatones, que se está interviniendo, pero muy despacito, pues requerirían algo quizás más parecido.
¿Has dicho el Castillo de...?
Muñatones.
Ajá.
Que bueno, le llamamos castillo porque... Pues, somos vizcaínos y eso se tiene que notar.
Ah, ya.
Pero vamos, es una torre con una pequeña muralla exterior, pero la tradición ha sido llamarle siempre castillo. De hecho, en época medieval jamás le llaman castillo, es decir, que ellos tenían muy claro que lo que tenían era una torre, pero bueno, nosotros pues hemos crecido un poco más.
¿El panorama en la Comunidad Autónoma Vasca, Ana, es similar al del resto de territorios del Estado, o se puede decir que las instituciones en vascas han aportado más a las casas torre que en otros lugares, Ana?
Pues, a ver, esos datos en concreto no los conozco en cuanto a la inversión, ¿no? Sé que el País Vasco, en España no todas las comunidades autónomas, no ahora que estamos en un momento de crisis, sino en los 12 últimos años, no todas las comunidades autónomas han invertido en rehabilitación del patrimonio histórico privado. Hay comunidades autónomas que sí que han sacado, por ejemplo, subvenciones, otras que no, otras que lo han hecho a determinados usos, por ejemplo, a usos turísticos o a lo mejor a usos para determinada actividad empresarial, otros que no. Es decir, que no hay una homogeneidad en todo el territorio español. Lo que sí ha hecho el País Vasco en los últimos años es convocar siempre unas subvenciones para apoyar este tipo de iniciativas. No son subvenciones muy grandes, son de concurrencia competitiva, es decir, uno compite con otras personas que también quieren la subvención, y en principio es una de las comunidades autónomas que sí que ha apostado por la rehabilitación, y es una comunidad autónoma que ha apostado por la rehabilitación del patrimonio con independencia de su uso. Entonces, bueno, eso siempre es importante, y aunque no sea en la medida a lo mejor de las necesidades que hay, no todas las comunidades autónomas en España pueden decir lo mismo, ¿no?
Le comentaba a Tere, a mí me cuesta un poco entrar en las casas de las personas, ¿no? Me parece que hay un ámbito personal que por qué uno lo tiene que sacar a la luz pública, ¿no? A mí particularmente, pues muchas veces lo he dicho, si no fuera periodista no sé si contestaría un periodista, igual en muchos casos no. Entonces... entro y abro un poco la puerta y hasta donde quieras, Tere. Pero, por ejemplo, en la torre de los Murga, tú ves la casa torre y dices, uff, el día que dices, bueno, pues esto es de la familia, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué es lo que te preocupó? ¿Y qué es lo que te preocupa ahora? ¿Qué es lo que te preocupa y qué es lo que te preocupa?
Bueno, yo tenía muy claro que había que estaba muy destrozada y que había que rehabilitarla, y de hecho, pues ya eso es lo que he hecho, ¿no? Se empezó en el 93, o sea, que tú me dirás, o sea, claro, esto no es una empresa ni nada de eso, entonces pues 20 años o 20, y ahora ya, bueno, el destino también se tenía bastante claro, y bueno, pues ya próximamente precisamente se va a abrir para bodas y eventos.
Tenías que darle
un espacio, pues va a ser un espacio para alquilarlo, claro, hay que darle una función, porque el tema es, por supuesto, no vas a recuperar para nada la inversión que se ha hecho, ¿verdad? Aunque haya sido con alguna ayuda pequeña, pero bueno.
O sea, que nadie piense en 50% de...
No, eso no, es imposible recuperarlo. O sea, no es, pero bueno, se va a destinar a negocio. Uh-huh. O sea, que eso va a ser, vamos, no es vivienda, está destinado a negocio.
No vas a mantener nada de poder vivir allí.
Pues no, es que ahora mismo está la obra concebida para tener, para ese fin.
Ajá.
Entonces, bueno, pues el que quiera puede alquilarla.
¿Esta modalidad se conoce en otras casas torre?
Sí, hay en todo el estado cantidad de, no casas torre, o bueno, de edificios que han hecho esto, sí. Uh-huh. En toda.
Bueno, ¿y cuándo? A mí sí que, mira, me parece una buena idea. No sé si tendrá buen resultado o no, pero
sí,
¿cuánto
sí
puede costar alquilar? ¿Cómo...? Cuando decimos alquilar para una boda, ¿y la cocina? ¿O tiene que ser en base a catering?
Suele ser en base a catering, uh-huh. Sí.
Y claro, ahí hay comedor, hay...
Bueno, sí, hay unos espacios pues muy especiales, claro.
Desde luego.
No es un... Bueno...
¿Ha sido un marrón?
No es un salón de bodas ni un hotel.
Éter, ¿ha sido un marrón? Sí, uno mira la casa torre y dice, bueno... Pues esto es nuestro. O dice, bueno, no sé, había que hacerlo y lo hemos hecho.
Bueno, esto lo va a llevar una sociedad de gestión familiar y entonces, pues, no, hombre, pues sí.
O estás orgullosa de haber, mira, esto nos ha caído.
No, hombre, claro, por supuesto, sí, pero vamos.
¿Qué documentación
es mucho esfuerzo, sí,
tenéis de la torre? Seguro que te has intentado documentar, ¿desde cuándo?
Sí. No, es que tenemos todo el archivo.
¿Y desde cuándo existe esa casa, la torre ahí?
Bueno, pues eso no sé. Pues en 1270 se funda, 1270. Entonces, bueno, ahora es fácil porque con los estudios de arqueología de la arquitectura se ha avanzado muchísimo y entonces la verdad es que se puede datar perfectamente cualquier edificio, ¿eh? Y a esto, bueno, pues mira, han sido bastante pioneros aquí en la Universidad del País Vasco y ahora, antes no, pero ahora es perceptivo, en cualquier intervención de rehabilitación hay que hacer un estudio arqueológico. Entonces se puede datar perfectamente, claro, no es lo de antes que dicen, no, esto es siglo XV, siglo XVI, oiga, no. Hay cantidad de cosas mal datadas, incluso en publicaciones, pero recientemente, vámonos, últimamente ya eso no pasa porque se puede datar perfectamente, aparte de que siempre si hay archivo, tanto si son públicos como si son privados, pues también se conjugan esos dos datos.
Y desde el siglo XIII aquello ha sido vivienda.
Sí, sí, me figuro que ahora ha pasado por todo tipo de vicisitudes, claro, un edificio de esas características.
Y cambio de, como todos, cambio de bandos, no sé, es que ha soportado todo, guerras carlistas, guerras civiles. Aquello, me imagino, ha tenido... Pues,
sí, pero eran muy sólidos, como puede decir Juan Manuel. Uh-huh. Hace Medellín, eran bastante sólidas, entonces aguantaban.
Por allí habrán pasado ejércitos, no sé, gente que ha pretendido hacerse con ella.
Pues
no.
sí, sobre todo incendios.
Incendios.
Porque gran parte de los tabiques eran normalmente de madera, las separaciones cuando las había, y la parte de arriba, vamos a decir, el cuarto piso, que se solía existir un cuarto piso, era también en madera. Mm. Aquí en el País Vasco es lo general, ¿verdad? Que sea pues una de las cosas que se sabe por investigaciones y por...
¿Y cuándo queda deshabitada?
Bueno, deshabitada en realidad pues no han estado nunca, porque todas se terminaron convirtiendo en casas de labor, en caseríos y...
Algunas de ellas, me imagino, esto Juan Manuel o Ana, en muchos casos dejan de ser habitadas y se convierten igual en cuadra para un ganadero que vive al lado, mediante un pequeño alquiler a los propietarios de no sé qué,
claro, las familias
no sé cuántas pesetas, y allí entran las vacas y aquello se convierte en la cuadra.
Así es, sí, en muchísimos casos, prácticamente en el 90%. Entonces, claro, no tenían ya su uso original, las familias iban desapareciendo, iban cambiando de mano por herencias, iban
14 hijos,
marchándose a América, muchísima gente que se ha ido a América, familias se iban y hacer fortuna, y entonces, pues claro, sí, quedaban abandonadas, pues con aparceros o con la familia original, pues es muy difícil que
se corresponda.
Sí.
Juan Manuel, ¿es algo que se repite?
Sí, lo que pasa que sí que es cierto que quizás en Guipúzcoa y Álava y Vizcaya, perdón, se ha mantenido más el uso como caseríos.
Pero por aquello, no será, me puedo equivocar, ¿eh? ¿Por aquello del mayorazgo?
No, normalmente han pasado a inquilinos, es decir, los propietarios han pasado a residir en unos casos en Bilbao o en San Sebastián, en Madrid, en donde fuera, en Vitoria en algunos casos también. Y al final lo que ha sucedido es que las casas se han alquilado, se han arrendado a unos inquilinos que las han utilizado como caserío, y de hecho hay, bueno, hoy en día muchas de las torres en Vizcaya y en Guipúzcoa siguen siendo caseríos, lo que ha supuesto pues que ha habido que abrir ventanas, que abrir puertas, que y eso, de hecho, gran parte de los daños, entre comillas, que han sufrido estos edificios se han producido en los últimos 100 años.
Mucha salvajada, ¿no? Si lo vemos desde un prisma de patrimonio.
En realidad salvajadas no, es decir, la gente actuaba con la mejor de las voluntades y de una forma práctica y racional. Claro, hoy en día, pues dices, esto no tendrían que haberlo hecho, pero claro, tampoco había nadie que les dirigiera o que les pusiera limitaciones, como comentaban antes, que es lo que sucede hoy en día, que tú posees una de estas casas y la verdad es que hay veces que te agobia un poco tanta limitación, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto,
no puedes mover
esto.
Ni una piedra.
Pues en algunos casos sí, quiero decir, es así. Entonces, bueno, pues han provocado problemas, pero también se han dado esos otros casos que decíais de torres, que hoy en día son una cuadra. Curiosamente, como casi como anécdota, en el municipio de Güeñes, en Vizcaya, hay un barrio que se llama La Cuadra, donde hay una torre, la Torre de la Cuadra, una torre absolutamente soberbia, que es una cuadra.
¿Qué de las torres que conoces, Juan Manuel, cuál es de intervención inmediata y parece que todavía no tiene remedio?
Hombre, yo creo que hay todavía muchas torres en las que con un moderado esfuerzo, tanto económico como de, bueno, pues de diseño, por decirlo de alguna manera, se podrían recuperar o evitar que vayan a peor. Una de ellas es esta que acabo de decir de la cuadra. En el municipio de Zalla está la Torre de Terreros, que es una torre verdaderamente soberbia, pero que está ahí, tente mientras cobro. En Sopuerta está la Torre de Urrutia. Estoy mencionando torres vizcaínas porque son las que más controlo.
Las que dominas.
Las que mejor controlo. Pero ya digo que hay bastantes en las que todavía es factible, con un esfuerzo razonable, recuperarlas y dejarlas un poco para nuestros descendientes, porque es cierto que esa función social de la que se hablaba antes, yo creo que es importante, el que la gente se acostumbre a pensar que eso es patrimonio, evidentemente de sus propietarios particulares, pero también es patrimonio de todos, en cierto modo. Y al final el que conservemos patrimonio, el que conservemos raíces, es socialmente importante. Yo diría que en nuestro caso concreto, muy importante por lo que puede implicar ideológicamente, no lo digo en un sentido partidista ni nada por el estilo, y luego porque efectivamente eso genera dinero, que es algo que muchas veces le cuesta entender a algunas instituciones.
Explica esto de genera dinero.
No, pues como decía antes Teresa, el hecho de que en un municipio se conserven 7 palacios barrocos, 3 torres medievales...
Sí, que la Torre de los Barona aporta un capital al Valle de Valdegovia.
La Torre de los Barona es uno de los elementos fundamentales para que la gente se acerque al Valle de Valdegovia. Luego está el Parque de Valderejo, hay otros muchos edificios de interés, pero entre Valderejo y Valdegovia, y Villanañe, prácticamente son los dos elementos que mueven a la gente.
Ana, ¿algún caso sangrante a nivel de Estado?
Bueno, hay muchos casos sangrantes. Yo creo que si uno coge el coche y se va de excursión por cualquier zona de España, nos podemos encontrar muchas situaciones sangrantes, ¿no? Quizá una de las cosas que a mí me llama la atención es que hay una tipología de edificios históricos que son los castillos, que sí que están en unas condiciones muy malas. Quizá porque muchos de ellos están abandonados o porque no tienen un uso claro a día de hoy. Y eso que es una tipología, digamos, arquitectónica que la ley del año 85 protegió en su conjunto. Es de los pocos, junto con las cuevas de arte rupestre, es de las pocas tipologías que están todas ellas protegidas como bienes de interés cultural. Y sin embargo, muchas de ellas están en ruinas y como digo, basta coger un coche y ponerse a caminar por cualquier carretera que los podemos ver, ¿no? Entonces quizás sí que sea preocupante la situación de los castillos hoy en día, ¿no?
Yo, perdona, yo creo que en el caso de los castillos hay algo, digamos, socialmente negativo para su conservación, y es que mucha gente tiene asumida la idea de la ruina romántica.
Romántica, sí.
Y entonces hay mucha
gente
que precisamente ver el castillo en ruinas le parece muy bonito. Sí. Que a ver, que en algunos casos efectivamente puede ser así y debe ser así, porque hay veces que las reconstrucciones pueden ser abusivas. Pero eso está llevando a que, bueno, que la gente se despreocupe de otros castillos que son salvables y que son perfectamente aprovechables, digamos.
Claro, yo estoy totalmente de acuerdo. Ha habido muchas veces, además, a lo largo de la historia de la arquitectura, que esas posiciones, digamos, de la ruina romántica o de la ruina sin reconstruir, bueno, los problemas que ha habido, por ejemplo, con el Teatro Romano de Segundo, quiero decir, sobre eso habría mucho que hablar, pero sí que es verdad que hay algunos, bueno, pues que, de todas formas, también hay una cosa, es que no todo se puede conservar, o sea, eso es una cosa que hay que, o sea, en un momento determinado, por eso existen las declaraciones de interés cultural y por eso existen las catalogaciones, porque si pretendiéramos conservarlo absolutamente todo, no llegaríamos pues ni a lo mínimo, quizá, ¿no? Entonces, bueno, sabiendo que sí es cierto que tiene que haber una gradación y que no todo es igual, sí que es verdad que algunos castillos, y quizá por esta consideración, ¿no?, de la ruina romántica, de una cosa que está ya en desuso, y sin embargo nosotros, por ejemplo, tenemos asociados que viven en castillos y que los utilizan, aunque no era a lo mejor la misión primera, ¿no?, pero sí que los han sabido adaptar, y sí que luego además es un recurso, ahí hablando también de la función social, es un recurso que genera muchas herramientas para poder explicarle al público cuestiones de valor histórico y cultural, porque los castillos y esa idea del medievo y de las luchas es algo que tenemos todos desde niños, aunque sea de una forma intuitiva, ¿no? Entonces son elementos que luego sirven muy bien para esa función social y para esa difusión a la ciudadanía.
¿Os dais cuenta qué mala época vivimos para casas, torre, edificios? Si ya costaba que un edificio pues fuera adquirido por un propietario, por un empresario, para instalar pues un hotel o para que una institución apostara por un edificio para un centro de interpretación de no sé qué o de la instalación de una universidad, pues ahora con la que está cayendo, pues imaginaros qué panorama tenemos, no para el próximo año, sino para, no sé si decir, voy a decir años, lo voy a dejar ahí. Teresa.
Sí, efectivamente, por eso ahora el criterio es el de más que rehabilitación, consolidación y conservación, y eso siempre se puede hacer.
Que no se caiga, que no se caiga
eso
más.
Eso es.
¿Y por qué quieres hablar del IBI? Del impuesto,
bueno,
de bienes,
no sé,
inmuebles,
está
de la
ahora
contribución,
un poco
que ahora nos
la
han pasado.
Calle.
Ya nos están anunciando cuánto tenemos que pagar en 2012.
Sí, sí. Pues está en la calle, un poco el debate está, venga a salir en los
Esto
medios,
es fundamental,
¿no?,
para los municipios. Se convierte en un elemento fundamental en los presupuestos municipales, ¿no?
Claro, sí, efectivamente, lo de la iglesia, lo que pasa que, claro, es tan especial porque, vamos a ver, es el segundo propietario en el estado de edificios, vamos, protegidos, y tiene, por lo visto, debe tener como 100.000 inmuebles, ¿eh? Entonces, claro, no, por supuesto nosotros no tenemos, están como aparte, ¿no? Y claro, ahí debe de haber de todo, ¿no? Entre una cosa y otra, claro, lo que está catalogado, igual que efectivamente hay dueños de castillos, todo lo que sea VIP o está exento de impuestos, ¿no? Que lo mismo pasa con la iglesia, ¿no? Lo que pasa es que la iglesia tiene una serie de ayudas o de convenio aparte, más beneficioso quizá siendo igual de propietario privado que nosotros.
¿Tú crees
que
tiene
Ana
que pagar?
También puede decir,
tiene que pagar por sus edificios.
No, bueno, como dicen, no por todos, por supuesto, pero debe haber una serie de edificios, bueno, los que están ya catalogados, esos ya que son las iglesias, eso está ya absolutamente descartado, o sea que es que se plantea mal un poco la polémica, ¿no? Pero hay otra serie de cosas que efectivamente...
100.000 edificios. Claro, no son 100.000 iglesias, ni
100.000 conventos. No, claro. Ahora, de todas formas, en unos años va a haber un problema importante. Bueno, ya tenemos también, Ana me corregirá, de propietarios que han hecho la valentía de comprarse un convento y restaurarlo. O sea, vamos, que hace falta ser bastante tirado para adelante. Pero bueno, va a haber una cantidad de edificios, en concreto conventos, que porque no hay, que bueno, que se van a quedar. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de en Ayala de Quejana, las monjas ya no viven allí, sí. Y no se sabe qué hacer con.
¿Es casa torre lo de Quejana?
Bueno, es el parte. Es el convento. Sí, es torre. Lo que pasa es que está bastante.
¿Qué hacemos ahora, no, con Quejana?
Pues no tengo ni idea porque
no hay acuerdo,
debe
¿verdad?
Ser de propiedad, es propiedad de
las clarisas.
Sí. Bueno, ahí sigue,
¿no?
Y seguirá porque claro, en este
hay que
momento,
negociar con la Diputación, imagínate si ya eran complicadas las negociaciones antes por lo que pedían.
No, pero bueno, eso aquí, pero es que por todos lados, porque claro, ya no quedan. Claro, eso es un problema, ¿eh? O sea, ellos mismos no les pasa como a cualquier propietario privado, yo comprendo, a la iglesia, que es que no pueden, no llegan, ¿no?
¿Qué hacemos, Ana, con el IBI de la Iglesia?
Pues con el IBI de la Iglesia yo creo que la Ley de Haciendas Locales es muy clara. Quiero decir, los edificios que están catalogados y siempre que haya una petición por parte del propietario están exentos del IBI. Quiero decir, en eso no se puede hacer ningún distingo porque realmente la ley no lo hace. Entonces, yo creo que toda esa parte de los edificios que son históricos no van a tener ningún problema en la exención por ese motivo, porque están exentos sea quien sea el titular.
Particular, sea la institución, claro, sea la iglesia.
La exención es porque el bien sea un bien, digamos, de patrimonio cultural. Digamos que el mecanismo para establecer esta exención, ¿cuál es? Bueno, ya que los propietarios de este tipo de edificios tienen que hacer una serie de inversiones en la conservación, en la restauración, que no se caiga, evitémosle ese pago añadido a la hacienda pública, ¿no? Pero eso es en función del edificio, no en función de quién sea el titular. Con lo cual, pues ahí yo creo que no va a haber mayores problemas. Ahora, si la iglesia tiene un apartamento moderno en mitad de la ciudad de Madrid o de la que sea, pues esa
están exentos de todo tipo de edificio. Una vez que pone propietario, yo qué sé, la diócesis de Vitoria. Da igual que sea el convento de Quejana que el apartamento en la calle Postas de Vitoria.
No, yo entiendo que no. Yo entiendo que las exenciones de las que estamos hablando son las exenciones porque sean bienes patrimoniales, que es lo que en un momento determinado estamos exentos todos, ¿no? Sea un titular privado iglesia, sea un titular privado una familia. Eso es lo que está exento, ¿no? El que el edificio sea un edificio histórico.
A mí lo que me ha quedado la duda como periodista y persona que debe de comunicar o debe informar o debe ver dónde está la noticia es en cuántos edificios están exentos y en cuántos no. Yo no lo tengo del todo claro,
Pero ¿por qué? Porque las exenciones sí que están
vamos. Yo no tengo nada claro que paguen por el apartamento de una calle céntrica en una ciudad.
Claro, porque hay un artículo, el artículo 62 de la Ley de Haciendas Locales, que dice que la iglesia, los bienes de la Iglesia Católica están exentos en función de los acuerdos que ha establecido con el Estado español. Entonces, depende, pero habla de la Iglesia Católica y habla de asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, es decir, ahí hay una serie de bienes que literalmente el artículo 62.1 de la Ley de Haciendas Locales reconoce la titularidad de la Iglesia como exento en estos casos establecidos en los acuerdos entre el Estado y el Estado español. Y luego, aparte de eso, por la titularidad, los bienes históricos están exentos previa solicitud también por el hecho de ser históricos, ¿no?
Juan Manuel, ¿quieres participar en esto del IBI y la Iglesia?
No, y esto, vamos, yo como decía aquel de arte contemporáneo y de política, prefiero no hablar. Entonces, pero no, estoy de acuerdo con lo que se está diciendo, que efectivamente si la Iglesia es propietaria de un bien de interés patrimonial, pues ese bien, como el que pueda pertenecer a cualquier particular, si está exento por ley, pues está exento. Pero evidentemente si la Iglesia o yo poseemos un apartamento en la Gran Vía de Madrid, tendremos que pagar por él, entiendo.
Bueno, Rocco Varela, todavía lo leo todo un poquito más cuando dijo, si tenemos que pagar, pagaremos, pero peligran obras como Cáritas. Yo esa misma mañana estuve con el párroco de la Catedral de Santa María y me decía, con todos los respetos, Rocco Varela sabe, le han dicho que hay pobreza, pero no la vive a pie de obra como la vivimos aquí, por ejemplo, en el casco histórico de Vitoria. Estáis en la Catedral de Santa María. O sea que creo que son cosas diferentes, decía el párroco de la Catedral.
Bueno, es que los datos son muy claros. Los datos se saben, lo que pasa, por eso es importante recordar datos. Creo que a Cáritas lo que es la aportación de la Iglesia es mínima, ¿no? Me parece que son otra serie de los que aportan...
Particulares, en muchos casos.
Otra serie de... O sea que, vamos, eso es
poco mezclar,
de demagogia.
Sí, sí, mezclar churras con merinas. Bueno, pues nos quedan 5 minutos para terminar. Ana, de cara al futuro, ya que hemos hablado de casas torre, ¿qué es lo que os preocupa? ¿Dónde crees que hay que poner especial hincapié? ¿Dónde hay que hacer especial hincapié?
Pues mira, nosotros desde la Fundación ahora mismo estamos haciendo hincapié en dos temas. Uno es el tema de la financiación para conservar estos edificios. Ahora vamos a celebrar en Lima, en Perú, en noviembre, un encuentro iberoamericano sobre financiación de la cultura, para ver qué temas pueden encontrar nuevas fórmulas sobre financiación. Eso por un lado es un tema que nos preocupa, porque creemos que en estos y en los próximos años puede ser un problema. Y luego también nos preocupa mucho el tema de la sostenibilidad energética, que es una cuestión en la que se ha hecho mucho hincapié en los edificios de nueva obra, pero que los edificios históricos, por sus propias características y por el encontronazo que puede significar hacer una intervención de sostenibilidad energética con los valores culturales, es un tema que nos preocupa.
Es que menudo tema ahora que dices, porque en una casa de estas características,
claro,
muchas veces que entre el frío es complicado, claro, hasta que el invierno ya está...
Hasta que el invierno está ahí...
Ahí y ya meter el calor ya sí que es complicado.
Es muy complicado. Entonces, este es un tema que nos preocupa. Sabemos que las comunidades autónomas están convocando subvenciones y están haciendo encuentros informativos. Entonces, es un tema en el que llevamos incidiendo 2 años y vamos a ver si este año hacemos a final de pues en diciembre, una cosa así, algún encuentro que ponga en contacto a aquellas personas que están llevando a cabo, digamos, la investigación en sostenibilidad energética en edificios históricos y los propietarios que tienen unas necesidades imperiosas de ahorro energético y de plantear este tipo de intervenciones de forma clara, ¿no?
Terminamos, Juan Manuel. ¿Te preocupa algo de cara al futuro?
Pues me preocupa lo mismo que a Teresa y a Ana, la conservación de estos edificios. Y yo creo que, bueno, pues que la Fundación ahí puede aportar bastante, y más en estos tiempos que corren, que muchas veces la actuación de un particular, él solo, frente a las instituciones, pues se va a diluir, mientras que si quien actúa es o bien el respaldado por la Fundación o la Fundación en nombre de los propietarios, yo creo que puede ser importante. La sensación que yo tengo, de todas formas, por lo que yo puedo hablar con gente propietaria de torres, es que no conocen la Fundación. Entonces, quizás, no sé cómo podría hacer una especie de campaña de marketing, por decirlo de alguna manera, entre
sí, que
propietarios.
No saben ni que hay otros, bueno, saben, pero
sí,
no, pero se dan cuenta que, o no saben, que hay una asociación donde,
efectivamente,
a problemas comunes, intento de solución común.
Que ya existe un cauce, que no es que tenga que juntarse él con ese otro propietario y a ver qué hacemos, sino que ya hay alguien que les va a poder respaldar. Entonces, eso yo creo que sí es importante en este momento, que además la gente estamos muy asustados por todo lo que nos están contando y nos estamos echando la mano al bolsillo y cerrando el puño. Entonces yo creo que el que alguien les diga, oye, podemos movernos todos juntos, es importante.
Bueno, Teresa, terminamos.
Sí, bueno, quiero decir que estamos dentro de la Confederación de Casas Históricas Europeas, o sea que no es que nosotros somos parte de...
Y cuando te juntas con un francés, allí lo viven mejor...
Pues sí, hay países que nos llevan bastante la delantera. Y entonces, pues hay también reuniones, bueno, eso nos puede decir Ana, reuniones anuales, en fin, y se sigue un poco todos los criterios que hay en otros países y demás. O sea, nosotros fuimos de los últimos, pero esta misma asociación pues existe pues desde hace muchísimo. Nosotros desde el 94, pues otros desde muchísimo antes, ¿no?
¿Envidias a alguien, Ana?
Envidio, pues no sé, a los ingleses o a los franceses que nos llevan 80 años de ventaja y que tienen miles de socios, ¿no? Pero en ese sentido yo estoy contenta porque bueno, nosotros somos una fundación, digamos, pequeña, ¿no? Pequeña en cuanto a...
Para el volumen de casas
sí,
que
para
hay.
Para el volumen de casas sí. que hay. Entonces, yo creo que ser la hermana pequeña y habernos constituido, bueno, ahora, por ejemplo, se están constituyendo las de Estonia, las de países del este, ¿no? Ser los hermanos pequeños nos permite aprender de nuestros hermanos mayores y bueno, lo importante es ir creciendo poco a poco, aunque y bueno, estas entrevistas y la posibilidad de que nos podáis difundir o dar a conocer, pues son fundamentales para nosotros. Pero vamos, envidio a otros, pero hasta cierto punto también me gusta esta situación de decir, bueno, tenemos un camino por recorrer, recorrámoslo, ¿no?
Ana, Juan Manuel y Teresa, a los tres, muchas gracias,
Eskerrik
Asko.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Y a seguir trabajando, cada uno en lo que nos toca. Pues estamos a punto de finalizar ya esta temporada de las tertulias de Eusko Ikaskuntza, pero todavía quedan unas semanas, así que atentos a nuestra sintonía como todos los fines de semana. Hemen, Radio Vitoria, ordura arte, hurrengora arte, agur.